Aquí comienza el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
Noticias, actualidad, entrevistas, testimonios, invitados especiales y mucho más.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.
Muy buenos días a todos los oyentes que hoy sábado 2 de noviembre se conectan aquí a esta hora en el espacio de la Arquidiócesis de Bogotá. Como siempre, muchos temas de interés, mucha acción de la Iglesia Católica aquí en nuestra ciudad. Saludamos primero que todo a nuestro Señor, a la amada Virgen María, que está aquí cerquita de nosotros acompañándonos, y por supuesto a toda la mesa de trabajo. Inicio con nuestra invitada especial, una invitada muy, muy especial, ¿verdad, Claudia? Buenos días.
Sí, 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 una persona que ha sido misionera del nombre de Nuestra Señora en toda nuestra comunidad y con una historia muy bonita para contarnos.
Así es Teresita de Rueda. Ella es la presidenta de la Cofradía de Nuestra Señora del Topo. Muy buenos días.
Muy buenos días a ustedes y les agradezco inmensamente la oportunidad que me están dando para hablar de Nuestra Señora del Topo y de su protección, especialmente con los colombianos, porque esta advocación es un reflejo del amor de Nuestra Señora por nosotros.
Así es, bueno, ya nos contará todo esto, Teresita. Nicolás, buenos días, ¿cómo amaneció hoy sábado?
Buenos días, Doris, buenos días a todos aquí en la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes y a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, que son Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal oficial de YouTube.
También toda esta información se podrá encontrar en el periódico virtual El Catolicismo y en la página de la Arquidiócesis de Bogotá en el sitio web www.arquibogota.org.co. Y también el programa, los que no lo pueden escuchar hoy directamente y en vivo, queda aquí colgado en la página web de Radio María. Bueno, entonces, sin más preámbulos, yo creo que este sábado está muy, muy bonito, muy hermoso, como todos los días. Iniciemos con una música también muy hermosa, con una voz que le canta especialmente a la Virgen María, ¿cierto, Nicolás?
Así es, Doris, hoy tendremos la música de Atenas. Ella nació en Buenos Aires, Argentina. Desde muy pequeña encontró como esa inclinación por la música y el arte y es muy reconocida en toda Latinoamérica y en Europa. Así que escuchémosla con Atenas, Contigo María.
Grande
qué linda esa voz. Y a propósito de nuestro tema central, Nuestra Señora del Topo, Teresita. Entonces cuéntenos cómo nació esta advocación colombiana, y bueno, ¿cómo es esta?
Como bien sabemos, Nuestra Señora siempre ha acudido cuando hay grandes problemas para solucionarlos con su valiosa intercesión. En tiempo de la conquista, los españoles llegaron acá y lo que les interesaban era las cosas materiales, el oro, pero especialmente las esmeraldas, que como saben es las mejores del mundo. Los indígenas dueños de estos, que eran descendientes de los chipchas, defendían con su
contra
vida...
contra la capa y la espada de los españoles.
Exacto, exactamente. En una desventaja inmensa, porque los españoles tenían caballos arcabucos, o sea, una especie de escopetas, estaban muy bien protegidos con sus vestidos, y los indígenas solo tenían el orgullo de su tierra, el orgullo de sus costumbres y el deseo de continuarlo así. Llegó un sacerdote español maravilloso con un lienzo, una imagen de Nuestra Señora con Jesús recién bajado de la cruz, con ese dolor tan grande de ver la injusticia que habían cometido. Y como el sacerdote no sabía el idioma chipcha ni los indígenas el español, logró con esta lámina que se identificaran con la Virgen María, porque entendieron que a ellos también les mataban sus hijos, sus papás, los hombres de la tribu, por defender sus principios. Le cogieron gran amor a la Virgen María, hicieron una capillita, pusieron ese cuadro al fondo de la capillita, muy chiquita, pero muy linda, y empezaron a entender que era mejor creer en Jesús, en María, que en un par de montes que antes era su dios, la diosa Fura y el dios Tena. Y se bautizaron, creyeron en Dios y empezaron a portarse divinamente. Y un día creyeron que su capillita se estaba quemando por los resplandores tan grandes que salían de ahí. Cogieron cántaros, llegaron allá con el fin de apagar el incendio, pero sorpresa, era el cuadro de la Virgen de que salían unos rayos tan poderosos y maravillosos que parecía un incendio. De igual forma cayeron las goticas de aceite que ellos recogieron en sus trapitos que tenían ahí, pero al ponerlos en tumores y llagas y otras dolencias, sanaban. Eso se regó como pólvora dentro de los indígenas, pero un español, García Valera, dijo: estos indios tan locos y tan no sé qué. Y se fue, y la Virgencita hizo el milagro de iluminarse cuando él estaba.
Wow.
Cuando él lo vio, dijo: esto sí es extraordinario, me voy para Bogotá. Vino aquí, y ustedes saben que un milagro, si yo digo que se me apareció la Virgen Santísima en este programa, no me creen. Hay que hacer una investigación exhaustiva y poderosa. Entonces dijeron: tráiganos el cuadro a Bogotá. Y los indígenas dijeron: no, mi chinito, esto es un tesoro demasiado grande para nosotros. No lo dejamos traer. Entonces, ¿no hay investigación? Pues no hagan investigación.
Sí.
Pero un día sí hubo un verdadero incendio y se quemó no solamente la capillita, sino todo alrededor, salvándose únicamente el cuadro, que quedó intacto.
Y no me diga que ese cuadro es el que está en la catedral.
Por supuesto. Sí.
¿Verdad?
En ese momento los indígenas dijeron: permitamos que se lleven el cuadro a Bogotá mientras construimos una capillita con piedra, y mucho más grande, porque cada vez eran más y más y más la gente que iba a encomendarse a Nuestra Señora, y ellos no los dejaban metidos. El cuadro se vino acá y los españoles prácticamente acabaron con esa tribu, con ese grupo indígena, porque ellos no quisieron contar dónde estaban las esmeraldas, pero sí las habían visto, porque esa región se llama Topo, que en el lenguaje chipcha quiere decir una especie de alfiler con esmeraldas, con que las indígenas se apuntaban sus mantos, sus especies de pañolones. El cuadro se vino aquí, se recibió con todos los honores, y empezaron a contar la historia, y unos católicos, unas personas, comenzaron a confiar en la Virgen bajo esta advocación. y a recibir extraordinarias respuestas.
Ah, qué maravilla. Y es entonces el que está finalmente puesto allí. Sí. Aglaya es una admiradora y también de esta advocación de la Virgen y sí. adora a la Virgen María, Nuestra Señora del Topo.
Sí. Ay, sí, Nuestra Señora del Topo es una maravilla. Primero, esa historia fantástica que tiene, esa, cuando digo fantástica, me refiero a una historia maravillosa, que no se tome pues por otro significado. Sí. Nuestra Señora siempre ha tenido esas manifestaciones amorosas y maravillosas y digamos extraordinarias con los grupos más sencillos que le aman y que han mostrado su verdadera devoción. Nuestra Señora del Topo, creo yo, no sé si sea infiel a la historia, que es la manifestación mariana más antigua que hay en Colombia. Y por supuesto que es una advocación propia de Bogotá, porque en esa época toda la región cundiboyacense pertenecía a la arquidiócesis de Bogotá. Cuando la imagen llega a Bogotá, es entronizada en la catedral y hoy en día reposa y preside la capilla de Nuestra Señora del Topo, precisamente, sí. que está en la parte
al
fondo, detrás, hoy en día después de la reestructuración que se hizo posterior al concilio, para la adaptación arquitectónica posterior al concilio, quedó detrás del altar. Y es la capilla en donde se reúnen habitualmente los canónicos, o sea, lo que anteriormente se llamaba el consejo del obispo.
Sí.
Y preside también toda esta oración universal que hacen los canónicos. Nuestra Señora del Topo, además, es una imagen bellísima, es una imagen pintada por un pintor español, no es una imagen, digamos, pintada en Colombia. Creo que no es un lienzo, sino es sobre madera, si mi memoria no me falla, Teresita me corregirá, y es una imagen muy pequeña, pero bellísima, es de estilo bizantino, y muestra el dolor de Nuestra Señora con su hijo muerto en brazos. Es una imagen que yo de verdad invito para que vayan, la conozcan y se pongan a sus pies. Eso es absolutamente hermoso y sobrecogedor.
Así es, tocará realmente visitarla más seguido allí en la catedral, en el centro de Bogotá. Bueno, Teresita, ya continuamos con hablando sobre esta advocación colombiana, porque también este mes de octubre que finalizó realmente estuvo muy activo, especialmente dentro de la acción de la Iglesia Católica aquí en la ciudad y en el país y a nivel mundial, porque fue pues obviamente el mes misionero extraordinario. Para esto, pues el padre Rafael, nuestro director de comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá, hizo un análisis de cómo fueron estas acciones evangelizadoras. Adelante, padre Rafael.
Bueno, la conclusión del mes misionero extraordinario. Ha sido una experiencia muy reconfortante lo que ha sucedido en la Arquidiócesis de Bogotá durante el mes de octubre, en el cual el Santo Padre nos llamó a realizar acciones misioneras extraordinarias. Muchas fueron las iniciativas que se realizaron a nivel de parroquias, colegios, instituciones de la Iglesia Católica. Unas tuvieron que ver con hacer presencia en las calles, con la oración, con el Santo Rosario, con convocatorias espirituales. Otros se desplazaron a los centros comerciales en plan de predicación, de confesión, de oración. En otras parroquias se distribuyó material evangelizador, Biblias, catecismos, camándulas, manuales de oración. En algunos lugares, los sacerdotes se unieron para prestar servicios mancomunados a las personas. En otros lugares se pudo contemplar mucha gente que quiso en ese mes hacerse parte misionera de la Iglesia, llevando ese material a otras personas, las Biblias, las camándulas, los manuales de oración, etcétera. En fin, esto quiere decir que nuestra Iglesia tiene un gran potencial evangelizador y un gran potencial misionero. Es muy importante que todos los agentes de la pastoral, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, las religiosas, los catequistas, todos los misioneros, sintamos que tenemos un gran tesoro que es el mensaje de Cristo, y que hay que llevarlo, y que hay mucha gente esperando nuestra acción, y que hay mucha gente abierta al mensaje de Dios, y que hay mucha gente que aprecia la labor de la Iglesia. No nos quedemos encerrados. El Papa nos ha pedido en reiteradas ocasiones ser una Iglesia en salida, que anuncia, que acompaña, que camina con la gente, que atiende sus necesidades, que le lleva una palabra de aliento, que la consuela en sus dolores. Después, este mes de octubre, o ha sido un mes de siembra. Ojalá no se pierda el ímpetu. Ahora se aproxima la época de la Navidad, que es otro tiempo también muy propicio para hacer la nueva evangelización, para darle un sentido bíblico a la novena de Navidad, para convocar las familias, las comunidades, los barrios, las parroquias. Ojalá todos los agentes de la evangelización comprendamos de una vez para siempre que nuestra misión es anunciar, es hablar de Dios, es predicar su palabra, es anunciar su reino, es ofrecer los sacramentos, es invitarlos a la conversión. Que no nos distraigamos en tantas otras actividades también generosas y positivas. La principal de todas, anunciar a Cristo muerto y resucitado para nuestra salvación. Que Dios nos dé a todos su Espíritu en abundancia para que sigamos anunciándolo, porque quien tiene a Dios, todo lo tiene. Muchas gracias.
Gracias, Padre Rafael. Y este mes de octubre hubo varias acciones misioneras en todo el territorio de la Arquidiócesis de Bogotá. Por ejemplo, yo estuve participando en una que fue en el 20 de julio.
No, esa fue buenísimo.
Sí, de la Vicaría San José.
San José. El flash mob.
El flash mob, donde varios jóvenes de la Vicaría hicieron como una coreografía. Entonces, de esta manera llamaba la atención de las personas que iban llegando ahí a la salida del portal. Y también había un grupo de sacerdotes que los estaba esperando a todas esas personas para realizar confesiones, para escucharlos, hablar con ellos. Uh-huh. Fueron varias acciones misioneras que se hicieron. Estuve también en una en la plaza del 7 de agosto.
Uy, con es un icono, ¿no? Esa plaza de mercado.
Además es icónica, ¿no?
Sí. Con el vicario de esa zona, que es Monseñor Daniel Delgado, de la Vicaría Cristo Sacerdote. Él también estuvo con un grupo de sacerdotes, allá hizo una visita a los comerciantes, los escuchó, les hizo una oración. Entonces fueron varias acciones misioneras. Y Doris también estuvo en una feria muy importante hace 8 días.
Hace 8 días, precisamente, sí, Nicolás. Dentro de todas estas acciones misioneras realizadas, pues obviamente en las 8 vicarías episcopales territoriales que conforman la Arquidiócesis de Bogotá, muchos centros comerciales abrieron pues sus puertas. Centro Mayor, Calima, el Centro Comercial Santa Bárbara, que queda en la zona de Usaquén, y precisamente allí estuvimos acompañando una feria. Ellos nombraron es como este evento como Feria Vocacional. Entonces inició a las 8 de la mañana con una bienvenida por parte del vicario Monseñor Juan Álvaro Zapata, de la Vicaría Padre Misericordioso, que dio la bienvenida a todas las personas que ya estaban allí madrugando, porque un sábado, bueno, ya, pero estaba ya
nosotros
lleno.
Nosotros estamos acostumbrados.
Pero ya para estar en un centro comercial, me dice, wow, ¿cómo a qué les llegaron tan temprano? Y entonces después se hizo el rezo del Santo Rosario a cargo del cantautor católico Héctor Tobo, que estuvo con su música y estuvo dirigiendo este rosario. Y también hubo confesatón. Habían varios sacerdotes allí en todo el centro comercial. No, fue una jornada maravillosa. La gente estaba muy contenta de ver realmente esa acción de la iglesia, esa iglesia en salida, que acoge, que acompaña, que invita. Entonces, pues, escuchemos ahora a Monseñor Juan Álvaro Zapata, algunas personas que estuvieron ayer presentes, que nos cuenten y nos relaten realmente cómo fue esta vivencia del mes misionero extraordinario.
No solamente quedarse en este mes misionero, sino replicar eso siempre.
Sí, es que esa es la idea de la iglesia. Nosotros no podemos simplemente vivir una fe en la comunidad de un templo, en la comunidad de nuestra cuadra, en la comunidad de nuestro hogar. Es necesario que la fe se haga vida por medio del testimonio, de las acciones, del crear acciones que salgan a otros ambientes, que convoque a nuevas personas, que muestre que la fe no es simplemente un hecho de orar o rezar, sino es un hecho de vida que transforma, que ilumina, que da alegría, que da esperanza. Y yo creo que es la época de pasar de una religiosidad espiritual a una verdadera espiritualidad cristiana, donde realmente no solamente es una serie de acciones que quedan acá guardadas, sino que salen a hacer vida y se muestran con la vida.
¿Cómo le parece este mes misionero y esta iglesia en salida?
Pues la verdad me parece que es una gran iniciativa del Papa Francisco. Pienso que la iglesia sí necesita ser misionera, sí necesita estar en salida para que la iglesia pueda llegar a todas esas personas que están en las periferias, que muchas veces están, por así decirlo, tibias, que de pronto no participan mucho en las actividades de la iglesia o en los sacramentos. Entonces es fundamental que la iglesia salga y encuentre a las personas en donde están para acercarlas mucho más al Señor.
Espectacular. Y todos desde nuestros hogares, por lo menos yo soy mamá, desde nuestras casas, rezando el Santo Rosario, en nuestras comunidades, por ejemplo en Emaús, y pues por supuesto todo lo que han hecho nuestros sacerdotes.
Me parece que es un llamado que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros. Hoy estar acá en este lugar creo que también nos invita a abrir nuestro corazón y nuestra mirada para cada uno de los jóvenes que de una u otra manera pues van sintiendo la llamada de Dios.
¿A ser misioneros?
A ser misioneros de ese amor de Dios en cada uno de nosotros.
Es bueno salir y salir con brazos abiertos, acoger, y es más interesante acompañar, porque es sentarme en la realidad de cada persona, y eso nos llevará a que cuando comprendo la historia del otro, ahí me hago evangelio, ahí soy bendición de Dios para los demás, y con más veras eso nos permita fermentar, porque al fin y al cabo, si logramos esta fuerte adhesión a la persona de Jesucristo, estoy seguro, nuestra ciudad cambia. Tu corazón cambia y nosotros lo hacemos posible, y esa es tarea de todos.
Ser misioneros donde estemos.
Donde estemos, en cada una de tantas facetas, allí, como niños, como jóvenes, como adultos, en la universidad, en el trabajo, en casa, en la calle. Abramos ese corazón y acojamos. Lo que menos podemos perder, no lo ha dicho el Papa de una manera o de otra, es la alegría. Lo que menos podemos perder es la esperanza, y no nos podemos dejar robar la paz. Pues que sea tarea de todos este camino que nos impulsa allá plan de evangelización.
Gracias, Doris. Y también a Aglaía estuvo en un encuentro que organizó la Coordinación Arquidiocesana de la Familia. ¿Cómo le fue por allá?
Siempre le va uno divinamente, siempre, que es una de las coordinaciones más activas de manera permanente,
¿no?
Y de manera permanente. Además, tienen su sede hermosísima en Chapinero, junto a la estación Flores del Transmilenio. Siempre todos los sábados allí hay una actividad efervescente. El sábado pasado hubo formación de los agentes de pastoral, de los animadores de la pastoral de la familia. Y la charla estuvo a cargo de una de las hermanas de la Sagrada Familia de Urgel, la hermana Sabrina, quien dio una charla sobre las adicciones. Pero no que le cuenten a uno cuáles son las adicciones, porque esas las sufre uno y las ve uno todo el día, sino cómo prevenir en familia y a través de la escucha, cualquier miembro de la familia llegue a esas adicciones. La mayoría de las personas se preocupa por los jóvenes, pero las adicciones no perdonan ni edad, ni sexo, ni condición. Entonces, estuvimos allá, oigamos algunos de los testimonios de estas personas que intervienen activamente en la prevención de adicciones a través de la coordinación de la evangelización de la familia.
Bueno, justamente el problema de las adicciones tiene su arraigo en las familias. Nosotros trabajamos con un modelo de comunicación en la importancia de los vínculos primarios, que son los vínculos familiares, de poder fortalecer esos vínculos a través de una comunicación profunda para que así las personas estén en menor riesgo de caer en adicciones. Y en esto trabajamos con una herramienta concreta que es la escucha. Nosotros ya hace varios años en la diócesis se está trabajando en la formación de servidores de escucha y de jóvenes de escucha en las parroquias, y como desde la pastoral familiar también está el proyecto de los centros de escucha, esta ocasión realmente ha sido una oportunidad para poder articular estas dos experiencias que tienen mucho en común, ¿no? Desde la escucha poder acompañar familias y personas con problemas de adicciones o consumos problemáticos.
Bueno, yo llevo muchos años trabajando con familia, pero ahora hace ya 4 años que estoy trabajando con la Vicaría Inmaculada Concepción. Estoy trabajando en el Centro Pastoral de Escucha y estoy acompañando familias en crisis. El Centro Pastoral de Escucha de las Nieves trabaja de 9 de la mañana a 12 y media, 1 de la tarde. Se atienden 3 personas más o menos en promedio. Anualmente, en los últimos estadísticos, se han atendido 210 personas. Cada persona se atiende en hasta 6 acompañamientos. Pero ahora contamos, hace más o menos 3 años, contamos con la red de apoyo, que son instituciones que nos pueden hacer acompañamiento terapéutico y les pueden hacer un acompañamiento profesional a las personas cuando lo necesitan. Y aquí en la coordinación de familia, pues se trabajan muchísimas, se trabajan como todas las etapas que tiene la familia. En el noviazgo, caminando desde la parte ya como parejas, y en acompañamiento en crisis, Bueno, tiene su número de acompañamientos. Yo en específico acompaño lo que es la parte de familias en crisis y la formación de los voluntarios de estos mismos.
Bueno, muchísimas gracias a Gladys, a la hermana Sabrina, realmente por esta formación tan sí. pertinente y pues obviamente que nunca sobra.
No, es importantísimo porque es que la familia, digamos que es el único núcleo que está realmente con los ojos abiertos y uh-huh. como decía el noticiero, ojos abiertos, uh-huh. oídos despiertos para conocer cualquier cambio comportamental y como digo, no solamente de los muchachos sino de cualquier miembro de la familia, hay que estar atentos a ello.
Sí. Bueno, vayámonos ahora con un poco de música, Nicolás, ¿qué tenemos ahora?
Así es, Doris, sigamos con Atenas y su canción Aumenta mi fe.
Jesucristo, te has entregado por mí. Jesucristo, te has entregado por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe, aumenta mi fe.
Qué voz tan hermosa.
Sí, además es una niña linda. Uh-huh. El espectáculo
sí,
que
bonita.
Hace. Sí, eso lo dice un experto.
Puede ser la invitada hoy sí, también de Nicolás.
Sí, tiene un show muy bello. Y ella se dio a conocer en la Jornada Mundial de la Juventud de Brasil. Fue una de las encargadas uh-huh. de cantar al Papa. Ay. Y allá pues digamos que despegó su carrera internacional.
Fue como el trampolín.
Sí, 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 pero es además ha impuesto un estilo. Ya muchas de las niñas que cantan hoy en día no es que la imiten, pero siguen el estilo de Atenas. Es una cosa muy linda.
Sí, bueno, sigamos ahora con nuestra invitada especial, muchas Teresita gracias. De Rueda. Y hablando de Nuestra Señora, de la Virgen María, porque a propósito, octubre, se denomina el mes del Rosario, considerado el mes del Rosario, todo porque el 13 de octubre de 1917 fue la última aparición de la Virgen en su advocación de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Uh-huh. Entonces, por esta razón, este mes es considerado el mes del Rosario. Muchos dirán, ¿pero qué significa la palabra Rosario? Rosario viene del latín y significa Rosaleda, es decir, jardín de rosas, que hace alusión a la corona de rosas que rodea a la Virgen en algunas imágenes. Cada Ave María que uno reza contempla en los cinco misterios y narran el nacimiento, vida y muerte de Jesucristo. A mí me encanta el rosario.
A mí también. El que quiera conocer la historia de Jesucristo, su vida, pasión y muerte, pues reza el rosario.
Exacto.
Porque es una relación absolutamente cronológica de su vida y vista a través de los ojos de María. siempre le dicen a uno que es la oración mariana por excelencia, pero es la visión cristiana, absolutamente cristológica por excelencia. Lo que pasa es que se mira con los mejores ojos, los ojos de la mamá.
Además, los milagros que hace el Santo Rosario, sí. La unión en la familia, crea en las personas en su corazón esperanza. No, son muchas, muchas maravillas que
y
hace
la compañía
el Santo
que
Rosario.
Da. O sea, uno reza el rosario y se siente acompañado inmediatamente.
Uh-huh. Así es. Bueno, Teresita, síganos contando, por favor, sobre esta advocación de Nuestra Señora del Tobo.
Ay, mil gracias. Miren, cuando trajeron el cuadro aquí, los santafereños estaban un poco despistados, aterrados, porque siempre la invasión de los españoles era muy fuerte, las injusticias eran muy grandes, y siempre, a través de toda la historia de la humanidad, hemos tenido problemas. Pero resolvieron encomendárselos a la Virgen María y a su intercesión, y empezaron a recibir unas respuestas tan positivas a sus problemas que empezó la fama a crecer, y todos comenzaron a pedirle a la Virgencita, bajo esta advocación, hacer, digamos, grandes procesiones y rosarios, especialmente con el clima, porque si llovía mucho se les dañaban las cosechas, y si no llovía no había cosechas, pero también con enfermedades, porque no había médicos, no había medicinas, y empezaron a acudir muchos, muchos milagros. Tanto que la fama de la Virgen creció no solamente en Colombia, sino en muchas partes, y llegó hasta España, a tal punto que Fernando IV llegó y dijo: voy a nombrarla patrona de todos mis territorios en América. La nombró patrona y la gente de todas partes empezó a pedirle, siguió creciendo su fama, y el Papa Alejandro VII nos concedió a la cofradía unas bendiciones muy especiales a las personas que con mucha fe le pidiéramos bajo esta advocación a la Virgen y fuéramos en una novena. Pero la gente se identificó a la Virgen con los españoles, por lo que el rey ordenó que sus más altos dignatarios, es decir, los virreyes, fueran los primeros en las procesiones, fueran los primeros que pagaran para adornar la iglesia en su fiesta de la novena. Entonces, cuando nos separamos de España, cuando conseguimos nuestra libertad, la mayoría de la gente no quiso seguir rezándole a la Virgen bajo esta advocación, sino escogió otras, las Lajas, cualquier otra advocación, al fin de cuentas la misma mamá. Pero mi familia ha recibido tantos beneficios, de la cual yo soy testigo, que a mí me ha acontecido que mi bisabuelo le prometió a la Virgen, después de un extraordinario milagro, que no solamente él iba a cuidar esta advocación, sino que por testamento le encomendó a su hijo mayor seguir no solamente rezando, sino fomentando la devoción, porque era algo de los colombianos para nosotros. Y él, a su hijo mayor, lo mismo por testimonio, por testamento, y luego él a su hijo mayor, y después de Vaticano II, me escogieron a mí, por eso estoy en este programa, humildemente, pero con tanto amor y agradecimiento como no pueden imaginarse. Y yo de verdad quiero aprovechar este momento, porque yo sé que todas las personas tenemos problemas, o tenemos ilusiones, o tenemos proyectos, y una mamá como la Virgen María no se consigue en ninguna otra parte.
Así es, Teresa. Entonces,
Teresa, también tenemos también mucho que agradecer, ¿no?
Claro.
O sea, uno no solamente debe acudir a Nuestra Señora en el momento de la angustia, sino después a dar las gracias.
Indiscutiblemente, es darle las gracias porque su protección, a veces ni siquiera nos damos cuenta de todo lo que nos hace en cada momento de nuestra vida, sino que no hemos aprendido a oírla. Nos da
la presente.
Sí, claro, nos da todas las indicaciones y hacemos lo que creemos que debemos hacer.
Así. Bueno, Teresita, usted ha dicho que, bueno, su familia es un legado familiar. ¿Cómo es fomentar esta advocación? Ustedes pues promueven la novena, promueven una celebración ahora en el mes de noviembre. En estos días, ¿cuándo es? ¿Cómo es, Teresita?
Mira, desde mi bisabuelo siempre, que el milagro que recibió fue el 29 de octubre, él todo el tiempo, todos los años, ininterrumpidamente, según el Papa, esto es un caso especial, que una sola familia, todos los años comenzamos la novena el 29 de octubre y terminamos el 7 de noviembre con una fiesta. Este año, a las 12 del día en la catedral, bajo la mirada del cuadro de Nuestra Señora, el que se renovó, rezamos, estamos en la Eucaristía y luego rezamos la novena. El sábado 2 de noviembre pedimos por los difuntos.
O sea, hoy.
Hoy sábado a las 12 del día. Es una ceremonia muy linda.
Faltan unos minutos.
Entonces pedimos por los difuntos porque la comunión de los santos es extraordinaria. Pedimos por ellos y ellos nos ayudan. El domingo tenemos la consagración de los niños a Nuestra Señora porque los niños son frágiles. Los niños necesitan aprender. Y el lunes se consagran las familias para que bajo el manto y protección de la Virgen María podamos seguir avantes ante tantos problemas que hoy nos acogen a Colombia y al mundo entero.
O sea que hoy es una oración especial y después a la celebración de la Eucaristía, el jueves próximo, que es 7.
El jueves próximo 7 es la gran celebración.
La gran celebración a las 12 del día.
Todos invitados.
Todos.
Tenemos que
miren, confíen.
Sí.
Yo los invito a que prueben. El que prueba, confía en el amor, en la intercesión de la Virgen, no queda defraudado.
Así es. Y bueno, Nicolás también visitó otro templo donde está allí presente nuestra Virgen María, que es el templo de la Virgen de la Medalla Milagrosa. ¿Qué pasó allí, Nicolás?
Así es, Doris. El pasado domingo estuve visitando este templo porque fue consagrado por el cardenal Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá. Este templo queda ubicado en el barrio Nueva Gloria, al suroriente de Bogotá. Eso es localidad San Cristóbal, Vicaría San José.
Sí.
Esta parroquia es nueva, fue creada en el 2014 por el mismo cardenal Rubén. Y gracias a la labor de su actual párroco Iván Felipe Galindo y de sus antecesores, se logró crear una comunidad poco a poco. Es una comunidad ahorita muy grande, unida y llena de fe. Este templo es temporal, es transitorio porque se necesitan unos permisos del distrito porque van a pasar como dos avenidas importantes por el sector. Entonces, por ahora consagraron ese templo, pero el proyecto es hacerlo dependiendo ya lo que diga la alcaldía.
Ah, bueno, me imagino que va a quedar más grande, más hermoso.
Sí, claro.
Adelante, sí.
Entonces escuchemos al padre Iván Felipe, que él se mostró muy feliz, muy agradecido por la visita del señor cardenal y por la consagración de su templo.
Muy contento, pues le doy gracias a Dios porque ha sido un trabajo muy bonito con la comunidad. Es una comunidad que cumplió 5 años y con el esfuerzo de los padres que han pasado con la comunidad y con el esfuerzo de todos, pues se ha logrado ofrecerle esta casa a Dios para la santificación de todos. Entonces son sentimientos de alegría, de gratitud y sobre todo de confianza en Dios que hace posible todas estas cosas. Pues ya está el proyecto definido, todo depende de la administración que entre según las elecciones del día de hoy. Hay dos avenidas que pasan por el sector, entonces todo depende de la viabilidad que ellos vean de los predios que ellos ocupen para la vía. Entonces pues esperamos, Dios mediante, el otro año pues tener ya una mejor estructura aquí en la parroquia. Y en la capilla, como lo decía el señor cardenal, pues también la idea es iniciar pronto. La parte de abajo pues no tiene ninguna afectación vial, ya está el proyecto, estamos pues a la espera de la licencia y con la gracia de Dios pues empezar ya la obra de construcción para el servicio de la gente, de manera especial con los salones que nos permitan un mejor trabajo de formación y de acompañamiento pastoral. Muy contento, para mí él es un padre, es un pastor, es un amigo, entonces siento su cercanía, siento su oración y siento el cariño que le tiene a la comunidad y que le tiene a mí también, entonces muy contento.
Ha sido una transformación muy grande que permite entrever lo que podrá ser el templo definitivo. Todo dependerá un poco de las decisiones que tome el distrito sobre las avenidas que van por este lado para saber exactamente qué terreno tenemos y qué terreno vamos a construir. pero la intención fundamental es que muy pronto, si Dios lo permite, podamos tener el templo definitivo, tanto aquí como en las otras instalaciones de la parroquia. Por eso todo nos indica que aquí venimos a llenarnos de Cristo, a llenarnos de Dios para poder llevarlo al mundo, para poder ser instrumentos claros de salvación para el mundo. Que el Señor permita que esta comunidad así lo sea. Y que muchas gracias también a todas las personas que colaboran de una manera más directa con el Padre Juan Felipe en la tarea de la evangelización. Y que el Señor los bendiga a todos ustedes.
Bueno, muchas gracias, Nicolás, por esta visita allí. Y bueno, nos contará entonces finalmente dónde va a quedar.
Sí, claro. Pues es lo que nos decía el padre, sí, toca esperar los permisos de la alcaldía.
Y ahora con lo del POD.
Con lo del POD y todo el lío que hay.
Sí, es una de las parroquias que, gracias a Dios, tiene diferentes centros de culto. Sí. Entonces, pues también hay posibilidad de que en cualquiera de esos centros que ya están funcionando se pueda construir posteriormente el gran templo parroquial.
Sí. Bueno, Teresita, ya para ir como resumiendo toda esta historia de Nuestra Señora del Topo, a nivel ya como personal, usted es una persona pues que se le nota el amor a la Virgen María. Realmente, ¿qué milagros ha hecho ella en su vida, en su historia?
En mi historia, esta historia casi nunca la cuento porque es que me emociona. Cuando yo me casé quería tener niños. Dios me mandó uno y luego me mandó otro. Cuando el menor tenía 2 años, convulsionó, lo llevé al médico, me dijeron que tenía epilepsia en un grado grande. Yo creí que me moría, le dije a nuestro Señor que me mandara lepra, si era el caso, que era lo más común en esa época, pero que a mi niño no, yo me iba muriendo. Sin embargo, no me morí y al año siguiente el mayor me convulsionó. Tenía la epilepsia más fuerte que el primero. Fue muy doloroso y empecé a pedirle a la Virgen que me ayudara porque yo decía, ellos no han cometido todavía pecados, yo no sé, por favor, yo no entiendo bien, pero mira, mándame lo que quieras, pero mis niños no. Empezó a crecer cuando estaba en tiempo de colegio. Yo había tenido un hermano que murió en un golpe producido por un ataque de epilepsia. Uh-huh. Él se fracturó.
O sea, es algo como hereditario.
Sí, es hereditario. De mi familia había muchos casos y casos donde realmente los niños no podían aprender, no podían hacer nada y eso. Y los míos era grave. Total, empecé a pedir a la Virgen que al menos fueran al colegio. Cuando pudieron entrar al colegio, le pedí que por favor no fueran a convulsionar en el colegio, porque los niños se podían asustar y cogerles impresión. Nunca me convulsionaron en el colegio. Solo sabía la profesora y yo le decía, trátelos como unos niños más fuertes que los otros, porque ellos van a tener que luchar con el mundo y con su enfermedad. Y seguí rezando y yo dije, no, qué carambas. Si nuestro Señor curaba la lepra, si curaba tantas cosas, mamá, por favor, Virgencita, cura a mis hijos.
Claro.
Cuando tenían 17, 18 años, los electros empezaron a salir mejor, mejor, mejor. Para resumirles la historia, yo fui muy estricta con ellos en que aceptaran. Y yo les decía, todos tenemos alguna falla, unos del corazón, otros, ustedes los tienen acá. Pero tienen que luchar. Se curaron. La epilepsia no se cura y la Virgencita me los curó. Entraron a la universidad. Se casaron con las personas que querían.
Sí.
Tengo 5 nietos. Cada vez que van a ser un niño, yo rezo y son perfectamente normales. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en la Virgencita si son niños y han triunfado? Eso es uno de los miles de milagros que, entre otras, como el de mi bisabuelo, está... Hay la constancia en los archivos de la catedral, porque cuando el señor cardenal era Pedro Rubiano, me permitió ir allá para investigar, y hay testimonios del milagro de mi bisabuelo y de muchos otros. Uh-huh. Y yo no, ya no está en la allá, pero doy testimonio. Miren, este fue extraordinario, pero es que a mí todo el momento me está haciendo milagros, como que yo estaba dictando una clase y me dieron permiso de escaparme y aquí estoy.
Sí, Teresita, porque ella todavía dicta clase, ¿no? Sí, donde, sí. Bueno, dicta catequesis en un colegio.
En un colegio y bueno, esa es mi vida.
Una mujer muy activa. Gracias, y realmente que se le nota el amor a Nuestra Señora y obviamente a nuestro Padre. Bueno, Teresita, pues qué rico haberla tenido acá, ese testimonio de vida, ese amor por la Virgen. Y no importa la advocación que sea, ella es una sola, como usted decía, claro, ¿no? Pero es bueno conocer más y más advocaciones, y los que tengan la oportunidad de ir a la catedral, pues invitadísimos a ver ese cuadro
siempre,
tan hermoso.
Siempre es una celebración muy linda, muy sentida. A veces no va mucha gente, pero a veces también viene la gente del pueblo original, de Pauna, desde Boyacá, vienen delegaciones, y es una cosa muy linda. Además, siempre están los canónigos, que puesto que Nuestra Señora del Topo, esa advocación, es la patrona del cuerpo de canónigos de la catedral. Y bueno, realmente esperamos que este jueves próximo sea una celebración igualmente especial, sentida y bella y llena de amor por Nuestra Señora.
Así es, Teresita. Ya nos despedimos. ¿Nos falta una nota?
Así es, Dori, porque usted estuvo visitando una nueva capilla que se llama Redentor Vive.
Sí.
¿Dónde queda?
Pues fue una sorprendente aparición, no, una sorprendente visita.
Un encuentro maravilloso.
Sí, porque realmente uno conoce la capilla, queda enamorado. La capilla Redentor Vive fue construida hace 3 años dentro del Centro Comercial Santa Bárbara. Como les decía inicialmente, de donde se celebró allí lo de la Vicaría Padre Misericordioso, allí también hay una capilla en esta zona de Usaquén, en el norte de Bogotá. Su nombre, o sea, el Redentor Vive, pues resalta la victoria y resurrección de Jesucristo. Allí esta capilla está abierta desde que abren el centro comercial a las 8 de la mañana y la cierran a las 8 de la noche. Para las personas que quieran ir allí a tener un rato de oración, de recogimiento, a veces uno necesita silencio.
De paz, entonces, en el bullicio del día.
Así es, entonces pues está abierta. Y también se celebra la Sagrada Eucaristía los viernes a las 11 de la mañana. Después de la Eucaristía se expone el Santísimo Sacramento durante 15 minutos y de manera especial se ora por todos los enfermos. Esa es como la misión de tener allí un ratico de encuentro con el Señor a través de expuesto el Santísimo. También los domingos hay Eucaristía a las 12:30. Entonces todos invitados a que la conozcan, o si van por allí a almorzar o de paseo o de compras al Centro Comercial Santa Bárbara, para que sepan y conozcan y visiten esta capilla, el Redentor Vive. Escuchemos al padre Jorge Díaz Díaz, él es el capellán precisamente, está al frente de todo lo que pasa allí en la capilla y acompañando también espiritualmente a los feligreses o las personas que la visitan. El padre pertenece a la comunidad de los padres seudistas y está también hace 3 años como capellán. Padre, cuéntenos por favor algo más sobre esta maravillosa y sorprendente capilla, el Redentor Vive.
Esta capilla tiene 3 años de construida. Celebramos la Eucaristía todos los viernes a las 11 de la mañana. Incluso hay unos 15 minutos con Jesús sacramentado después de la Eucaristía. Eso ha hecho una identidad propia de esta capilla. Lleva este nombre, el Redentor Vive, porque queremos resaltar la resurrección, la victoria de Cristo. Incluso en la parte principal de la capilla está la cruz vacía y los arcángeles representando esta victoria de Cristo.
En fechas tan especiales para la Iglesia Católica como la Semana Santa, la Navidad, ¿ustedes también celebran aquí esto?
Aquí se celebra toda la Semana Santa, la novena de Navidad, las celebraciones propias de la Navidad también, todos estos acontecimientos se celebran aquí en la capilla del Redentor Vive.
¿Y cómo es la acogida de la comunidad, de la gente que viene acá de pronto a hacer compras o en otras perspectivas del centro comercial?
Ha tenido buena acogida el centro comercial, la capilla, porque las personas entran, se sorprenden y el recogimiento, la oración. En la jornada del día, entrar en un momento de oración hace que las personas hayan tenido buena acogida a la capilla. Las celebraciones, pues, son los habitantes del sector también y varios traducen, personas que asisten al centro comercial asisten también a la capilla. Por ahora nos limitamos a la Eucaristía, sí. Los días viernes a las 11 y los domingos a las 12:30. Sí. Está un poco restringido por cuestiones administrativas también y de parte de la iglesia y de la parroquia misma, los bautizos y los matrimonios. Pero sí la han solicitado bastante, se está gestionando hasta ahora esa parte para ver hasta dónde es posible esos sacramentos de bautizos y matrimonios.
Toca visitarla, la capilla. ¿Ya la conoce, Teresita?
No, pero sí iré. Ah, bueno, prometo que voy.
Invitadísima y también todos invitadísimos, por favor recuerde de nuevo, Teresita, la celebración especial por la advocación de Nuestra Señora del Topo.
Miren, mis queridos oyentes, yo los invito a que vayan, a que ensayen, a que confíen, porque con seguridad van a salir felices. Con el tiempo van a entender que siempre la Virgen hace lo que más nos conviene. Uh-huh. Y que nuestro Señor no le niega nada, porque fue una mamá extraordinaria. Por eso no la dejó, uh-huh, acuérdense. Uh-huh. Y tenemos que aprovechar. Cuando a mí me dicen que hay una persona que es huérfana de mamá, yo siento que se me espicha el corazón, porque no pienso, no concibo una vida sin una mamá. Y esta es perfecta.
Y la tenemos todos.
La tenemos todos. Porque uno de mamá todos los días comete errores, equivocaciones, que los hijos lo perdonan, es diferente. Uh-huh. Pero esta mamá no comete errores y no comete equivocaciones. Entonces, vaya.
Celebración el jueves 7 a las 12 del día, Catedral Primada de Colombia. Bueno, Teresita de Rueda, gracias por estar hoy con nosotros aquí en el espacio de la Arquidiócesis de Bogotá, por fomentar esta advocación tan linda de Nuestra Señora del Topo y por todo su trabajo, su historia, su legado.
Gracias a ti por darme esta oportunidad tan grande de poder invitar a la gente y poderles dar ese regalo tan grande que es ser conscientes de que tenemos esa mamá tan preciosa. Gracias.
Así es. Gracias, Nicolás Ruiz, a Gladia Alvarado, al padre Rafael de Brigar, al padre Germán Acosta, el director de Radio María, y por supuesto a Magola, la productora que siempre está con nosotros, a nuestro Señor, a la Virgen María, que acaban de tener un sábado, un bendecido sábado para todos. Muchas gracias.
Gracias.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.